Bienvenidos de nuevo a este podcast, La Moda es Magia. Oigan, no quepo de la emoción porque retomar este podcast me ha costado muchísimo. Quiero decirles que el último que salió al aire fue en diciembre del año pasado. Me tomó 6-7 meses retomar este canal que me fascina, que me enloquece, que me encanta compartir con ustedes, y estoy acá haciendo video también porque lo quiero compartir por diferentes espacios, redes sociales y canales. Y bueno, la verdad es que han sido meses completamente maravillosos. Tengo mucho, pero mucho que contarles. Y no me había como arriesgado a retomar el podcast porque he estado viajando demasiado. Para quienes me siguen, saben todo lo que he estado viajando, todo lo que he hecho en estos últimos meses. Y bueno, ha sido como un trabajo maravilloso, también un esfuerzo grande, porque lograr vivir entre dos continentes en culturas completamente diferentes, pues ha sido todo un tema muy retador. Les voy a hacer un resumen de en qué estoy, de qué ha pasado, para retomar este podcast que además se viene lleno de entrevistas maravillosas, de conversaciones, de temas increíbles. Pero pues obviamente quiero que sepan en qué estoy y cuál es el momento, digamos, en el que estamos acá grabando este podcast y la información valiosa que les quiero dar, porque hay algo que yo siempre digo y es qué maravilla las redes sociales, qué maravilla esta herramienta fabulosa de llegarle cada vez a más personas, pero al mismo tiempo qué dicha poder compartir cosas que sean realmente de utilidad, que sean realmente valiosas para los demás, que aporten, ¿no? Siempre he pensado que respecto a la moda, que es mi tema, y bueno, lo he ampliado también como al tema estético, a la cultura, al arte, pues qué rico poder ver a una persona, ver a una empresa, en este caso a mí, a mi empresa, Garage Sale by EM y Lux by EM, y que algo les quede, algo positivo, que algo bonito puedan extraer de ahí. Y esa ha sido como mi misión. Y ojalá pues la esté cumpliendo, por supuesto, espero que así sea. Bueno, pues les cuento que desde enero para acá han pasado muchísimas cosas. Yo desde hace un tiempo venía viendo la idea de cómo internacionalizar nuestra empresa, de cómo llevarla a otros lugares, a otros países, a otras culturas. Por supuesto, esta conversación la he tenido un millón de veces con mi hermana, con mi mamá, con las personas de nuestro equipo, porque nuestras oficinas están en Bogotá. Acá tenemos, digamos, como nuestra nómina, por así decirlo, y pues todo nuestro equipo que trabaja día a día para que este sueño de tener una empresa de moda y de ser de alguna manera una influenciadora, porque creo que así me podría denominar hoy en día, en el sentido en que influyo en muchas personas. Muchas personas me siguen, muchas personas me creen, otras pues seguramente no y no les gustará el contenido, pero a muchas sí, y a mí me parece que es una responsabilidad muy grande toda esta generación de contenido que yo hago, y la verdad es que me siento absolutamente maravillada y empoderada al respecto porque me encanta compartir lo que hago, lo que sé, mis experiencias, e intento hacerlas de una manera continua. Y bueno, creo que si me siguen desde hace un tiempo, sabrán que ha sido así. Entonces, con esta idea de internacionalizar el negocio, el año pasado, más o menos como en marzo, abril, hicimos un evento en Nueva York que fue divino, con una galería de arte, porque nosotros siempre estamos como muy alineados con el arte y la cultura, nos encanta. Y ahí empezó como este primer paso de saber cómo íbamos a salir de Colombia y no solamente quedarnos como en un mercado local. Ojo, nosotros vendemos a nivel internacional, la gente puede comprar 24/7 en nuestra página web, por supuesto, pero al mismo tiempo pues siempre le estamos llegando a un mercado colombiano o latino realmente. Entonces, ese primer paso nos abrió muchas puertas, nos abrió mucho los ojos, nos hizo entender qué queríamos, hacia dónde íbamos. Pensamos en muchos lugares, pensamos en Latinoamérica, por supuesto, que es lo más fácil, es una cultura similar, es el mismo idioma, es cerca. Pensamos en México, pensamos en Perú, en Ecuador, en Panamá. Inclusive llegamos a Estados Unidos pensando también en Miami, no solamente Nueva York, que era donde habíamos estado, sino pues en Miami, que es un mercado más latino. Y bueno, le dimos muchas vueltas al asunto para llegar a la conclusión de que queríamos abrir un mercado en Europa, de que queríamos crecer este negocio en otro continente también. Y yo viví en París, yo terminé mi maestría en París, yo hice una maestría entre el 2015 y 2016, duró aproximadamente 2 años, en Luxury Brand Management. Empecé la maestría en Shanghai, en China, allá viví 7 meses y luego me fui para París, un año largo, en donde finalicé la maestría, en donde pude hacer mis prácticas, en donde pude trabajar, y la verdad es que fue una maravilla. A mí París me fascina, me apasiona. Sé que hay mucha gente a la que esta ciudad le cuesta. París y Nueva York son ciudades difíciles, son ciudades toscas, son ciudades densas, ¿no? Y no todo el mundo se siente cómodo en este tipo de ciudades, es absolutamente válido. Yo me siento supremamente cómoda en París, mucho más que en Nueva York. De hecho, adoro Nueva York, he ido demasiado. Pero digamos que en términos de vida y como del día a día, me siento mucho más identificada en París. Igual no entiendo ni siquiera por qué las estoy comparando, porque no tienen punto de comparación, pero sí he oído en muchas personas que son ciudades a las que la gente le tienen como cierta cosita o cierta angustia, etcétera. Y yo dije, ¿por qué no irnos a París a ver qué pasa? Tengo contactos allá, me habían estado hablando desde hace un tiempo, pero como que si no tenía algo como más claro, no quería hacer ese salto. Igual realmente hicimos el salto de una manera un poco arriesgada, porque así es todo en la vida y en los negocios. Si uno no arriesga, pues no gana, ¿no? Si uno no arriesga, pues no se da cuenta que le funciona y que definitivamente no. Y esa fue un poco la decisión que tomamos, obviamente teniendo en cuenta pues ciertos parámetros, porque pues al final es un negocio del cual dependen muchas personas, no solamente yo, no solamente mi mamá y mi hermana, nosotros como familia, sino también nuestros empleados y nuestro equipo, que es una maravilla. Entonces, con esta idea en la cabeza, decidí literalmente organizar este viaje aproximadamente entre enero y febrero e irme en marzo por primera vez, nunca cerrando acá absolutamente nada, para nada, todo lo contrario, creciendo nuestro negocio, pensando en grande, pensando en global, y esa fue la decisión que tomamos. Este primer salto fue una maravilla. Yo dije, no me quiero ir y pues simplemente estar allá y mirar a ver cómo crezco mi negocio, sino que quiero estar allá y acá. Eso es lo que hice, eso es lo que estoy haciendo. Ya estuve 2 temporadas en este 2023, que han sido espectaculares. La primera vez, además, fue muy lindo. Arrancamos con un viaje familiar en Semana Santa que siempre hago con mis papás, que es una delicia. Mi hermana vive en Barcelona, normalmente nos encontramos en Madrid, que nos fascina. Y he viajado desde que soy una niña. Todos los años íbamos con mis papás a España, a Madrid, más puntualmente en diciembre, y de ahí salíamos a algún lugar. Por lo general siempre fueron viajes exóticos, mi familia es de viajes exóticos, entonces yo conozco países y lugares muy distintos que no digamos como común de las personas conocen, y desde muy temprana edad, yo chiquita viajaba a Sri Lanka, lugares en Asia increíbles, a la India, estuve en Egipto, en Israel, bueno, una cantidad de viajes maravillosos que ya después les contaré. Igual yo he hablado mucho de mis viajes acá, porque siempre hubo como una afición por este tema de las culturas diferentes, y Asia ha sido una fijación muy fuerte en mí. África también, he podido conocer también lugares como Namibia, como Sudáfrica. En Latinoamérica también he conocido muchísimo, conozco Brasil, conozco Argentina, conozco Chile, conozco Perú, conozco Ecuador, todo esto desde muy niña, ¿no? Entonces siempre crecí con esa mentalidad muy global, muy internacional, y por eso quería que mi negocio pudiera dar ese paso. Siendo completamente colombiana, me fascina todo en Colombia, adoro mi vida acá. No soy ese tipo de persona que se está quejando constantemente de su país, para nada, todo lo contrario, siempre estoy viendo lo bonito que representa para mí Colombia, y soy una persona muy familiar, entonces mi familia está acá en Bogotá, por lo tanto para mí es súper importante siempre estar acá y tener mi hogar acá y tener mi apartamento acá y bueno, tener como este espacio. Así que este primer viaje, como les dije, arrancó con mis papás, fue maravilloso. Estuvimos en Madrid, estuvimos en Oslo, en Noruega, que no conocía, estuvimos en Dinamarca, yo ya conocía, fuimos a Copenhague, fue maravilloso, helado, completamente helado, ya era primavera, pero pues son países muy fríos, son países nórdicos, sin embargo es una belleza poder ver, poder entenderlos, poder ver cómo funcionan, porque son países completamente enfocados en la sostenibilidad, pero a un nivel completamente profundo y a un nivel real. A uno le hablan de la sostenibilidad desde hace muchos años y todo este tema, pero que uno no sabe si hay un tema ahí como que no es real y es más como una fachada, ¿no? El greenwashing y todo esto. Entonces, considero que estos países sí son lugares en donde se encuentra la sostenibilidad de una manera completamente real y es una maravilla verlo en todo, con el agua, con los carros, con la energía, por supuesto con la ropa, con las construcciones, con la naturaleza, con la forma de educar a los niños. Qué lástima no haber podido arrancar el podcast desde ese momento porque me hubiera gustado contarles todas las historias que viví en cada uno de estos viajes, pero bueno, lo importante es empezar y la verdad es que para este primer viaje me llevé el micrófono y el computador, pero no saben el rollo, el micrófono que tengo literalmente pesa 5 kilos, eso es una cantidad cuando uno está viajando, es grandísimo, nunca me quedaba en un solo espacio y tampoco digamos sola, porque siempre estaba en compañía y encontrar un espacio para estar solo y digamos poder hacer un podcast de una muy alta calidad es complejo, yo tengo un equipo que me lo edita, entonces digamos que como que a veces soy muy exigente con mis cosas y con mi contenido, pero hoy literalmente tuve una llamada hace unos minutos con la persona que me ayuda a editar el podcast y le dije, no puede ser posible que yo deje de crear un contenido tan maravilloso, tan útil para la gente, tan espectacular y tan interesante, simplemente porque no tengo el micrófono ideal, porque no estoy sola mucho tiempo necesariamente y además cuando estaba sola me quería acostar a dormir, estaba rendida. Este tema de vivir entre allá y acá es maravilloso, puede sonar muy glamuroso, pero es muy exigente. Esto no es para todo el mundo, por supuesto, esto lo puedo hacer yo porque tengo ciertas libertades de alguna manera, porque soy una persona de una personalidad supremamente curiosa. Creería yo soy una mujer curiosa, yo soy una mujer arriesgada, aventurera, soy una persona que le gusta vivir nuevas experiencias. Para mí eso es vivir y es estar vivo. Para otros serán otras cosas y es completamente válido, pero para mí desde chiquita he buscado la forma de tener unas experiencias distintas y hay algo que me aplaudo todos los días y que me lo repito siempre y es que soy una guerrera. La verdad es que sí, y nada me queda grande. Cualquier proyecto que me propongo, lo hago, pero desde que soy una niña, o sea, yo no tuve que trabajar, digamos, en mi personalidad como o en mi autoestima porque no confiaba en mí, porque no creía en mí. Todo lo contrario, de alguna manera, no sé por qué siempre he creído mucho en mí y ha sido una fortuna, creo que eso fue algo que me dejaron mis papás y ha sido muy bonito porque creo mucho en mí y en lo que soy. Más allá de mi conocimiento, porque no me las sé todas para nada y me falta demasiado por aprender, pero demasiado. A veces me siento hasta mal, sobre todo cuando uno vive afuera y ve todas estas personas que hablan 20 idiomas, que son pilísimas, que se han leído 700 libros, que hablan de historia, de política, de filosofía, de literatura. Pues uno se siente como wow, Dios, me siento muy chiquita intelectualmente, pero más allá de eso, me siento muy grande en mi forma de ser. Y eso es lo que me ha ayudado a saltar y a tomar riesgos y a vivir la vida de una manera distinta y de una manera en donde pues soy yo la única que impone como hasta dónde quiero llegar y qué quiero lograr. Por fortuna nací en una familia en donde nunca me dijeron nunca. En donde nunca me dijeron eso no se puede, no me refiero a términos económicos, ¿no? Porque muchas veces acá se malinterpreta todo, entonces se imaginan que uno pedía cualquier cosa de lujo y se la iban a dar para nada, sino me refiero a que no me limitaron. Quise irme a hacer mi maestría en China, en Shanghai, a mi papá casi le da un infarto cuando le dije. Y al final lo hice, o sea, como que literalmente casi le da un infarto. Habíamos ido un año antes de vacaciones todos, yo me quedé completamente enamorada y fascinada con China. Y cuando le dije, me dijo, ¿cómo así? ¿Pero por qué China? Millones de lugares en el mundo y escogiste China. Y le dije, sí, papi, es lo que quiero. Y de una me dijo, ok, qué locura, ¿qué quiere decir esto? Pero listo, de una, cuenta con nuestro apoyo. Y así fue, y así ha sido todo en mi vida. Entonces, pues me siento muy afortunada por eso, así ha sido este año. Como les dije, arranqué con este viaje familiar, fuimos mis papás, mi hermana y yo, somos muy unidos, obviamente todos muy diferentes, pero con algo en común y es el amor y el respeto. Somos muy respetuosos de lo que nos gusta, de nuestros espacios. La gente cree que yo vivo afuera y que yo me hablo con mi mamá todo el día y no, para nada. Todo lo contrario, mi mamá es súper desapegada y cuando hablo con ella me dice: hija, ¿cómo estás? Yo sé que estás súper, sabes que cuentas con nosotros, pero quiero que vivas esto. Y ella es súper libre y a mí me han dado mucha independencia desde niña. Y eso me ha ayudado mucho a crecer como persona y soy una mujer muy independiente. Entonces, sí, creo que eso es como de mi familia. Mis papás son independientes, mi hermana también lo es. Nos fascina tener a cada uno su espacio, sus pasiones, sus hobbies, sus amigos también, su vida social independiente, pero también nos encontramos en este gusto por compartir, por la familia. Somos burleteros. Yo soy una burletera impresionante, no se imaginan. Yo me burlo todo el día de mis papás. Es lo más rico del mundo. Me encanta porque es como tenemos muchos chistes internos. Entonces yo me burlo de ellos, ellos se burlan de mí. No, es demasiado divertido, es como mi gran parche de vida. Y esos viajes siempre son una delicia porque entonces peleamos, nos amamos, el uno coge por un lado, el otro es no sé qué y bueno, pasamos genial. Después de este viaje maravilloso, me terminé yendo a Madrid un tiempo en donde encontré un mercado fabuloso porque, bueno, no sé si han oído o inclusive leído, Madrid se está volviendo el nuevo Miami de los latinoamericanos. Digamos que la gente, los latinos están invirtiendo un montón en Madrid. Hay un barrio en particular que se llama Justicia, que es un barrio que se está volviendo como un Soho en Nueva York, que es una cosa de locos, se está llenando de cultura, es divino, queda como entre Salamanca y Chueca. Salamanca es un barrio tradicional, muy elegante, súper bonito, al lado del Retiro, a mí me encanta. Y Chueca es un poco más alternativo, más bohemio, y Justicia está justo en el medio, que es divino porque tiene como la mezcla de los dos mundos y eso lo convierte en un barrio lleno de magia. Y bueno, estuve ahí en Madrid, pude hacer contactos, hablar con personas, conocer gente del arte. A mí es que me priva el arte, entonces conocí a María Gracia, una mujer fabulosa que tiene una galería divina que se llama Badrel Yundi. Es un nombre difícil, pero yo la mencioné mucho en mis redes para que vayan a seguirla porque es una hermosura. Y literalmente fue, nos dábamos likes y en un momento yo le escribí, le dije: estoy en Madrid, nos vemos, claro que sí, tomémonos un café, vente para acá, ta, 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 ta. Y empezamos a cuadrar todo y le dije: hagamos un evento en 3 semanas, estoy acá con toda la ropa. Y así fue, dicho y hecho. A las 3 semanas volví a Madrid y arrancamos con este evento que fue un éxito absoluto. Luego de Madrid me fui para París unos días, mucho menos de lo que yo esperaba en ese momento, porque quería irme un tiempo más largo para tener la posibilidad de encontrar un apartamento, como de acomodarme. No había ido a París desde como el 2017-2018, porque cuando yo terminé la maestría me vine para Colombia y luego volví a París a la clausura, al cierre de Colette, que fue uno de los concept stores más espectaculares que ha habido, me atrevería a decir, en el mundo. Estaba en París, en la calle Saint-Honoré, que por cierto, mi casa está en la Saint-Honoré también, al lado de todas las grandes marcas. Era un concept store absolutamente soñado que duró más o menos unos 20 años en este lugar con una curaduría exquisita, fue una maravilla. Y el cierre era con J Balvin, con Esteban Cortázar, en honor a Colombia Francia, porque era el año como de Colombia y Francia. Yo estuve allá para ese cierre, fue una cosa espectacular. Hubo colecciones de diferentes diseñadores, hubo algo de Mercedes Salazar, creo, bueno, y una cantidad de piezas increíbles. J Balvin cantó. Después terminé en un barco en el Sena fabuloso con J Balvin, Esteban Cortázar y bueno, eso fue una cosa de locos. Y esa había sido mi última visita a París, ya luego pues llegó la pandemia y ni modo. Tenía la idea y el sueño de volver a París pronto, pero no sabía cuándo, ni cómo, ni a qué tampoco, ¿no? Más allá de viajar y conocer o verme con amigos de toda la vida que viven allá y bueno, etcétera. Entonces terminé en ese primer viaje de este año como una semana en París aproximadamente. Yo no alcancé a buscar apartamento, yo no alcancé a hacer nada de lo que quería hacer, pero alcancé a viajar y a conocer y a ir a diferentes museos y a caminar y a comer delicioso, porque los últimos meses de verdad que he comido como los dioses. Qué cosa tan espectacular. Ay, no, he comido muy rico. Yo adoro la comida. Mi familia es una familia que gira en torno a la comida y también me siento muy afortunada. Lo menciono acá porque me parece algo pues muy bonito. He visto y pues la cantidad de problemas que hay muchas veces de las personas alrededor del tema de alimenticio, ¿no? Como enfermedades mentales, como puede ser la anorexia, la bulimia. No quiero hablar de esos temas, por supuesto, porque no son mis temas, pero pues ha sido muy bonito, por así decirlo, que nunca he sufrido ninguno de estas enfermedades y siempre he tenido una relación muy sana y muy buena con la comida, y la verdad es que me la disfruto a más no poder. Y mis papás son iguales y mi hermana es igual y es muy rico, y digamos que nuestros viajes se basan mucho en eso. Inclusive antes de irme a París, en Madrid nos quedamos mi hermana, mi mamá y yo, porque normalmente mi papá va como unos 15 días, 3 semanas, él se devuelve y nosotras nos quedamos un par de semanas más. Y con mi mamá y mi hermana dijimos, hagamos un tour gastronómico por Madrid. Yo les dejé todas las recomendaciones en Instagram porque es que fuimos a una cantidad de lugares espectaculares. A mí me parece que Madrid es el lugar en donde mejor se come. Bueno, Madrid y Perú me parecen dos lugares increíbles, y en Madrid y en Perú he hecho como tours gastronómicos específicos. Y lo que me gusta de Madrid es que puedes comer increíble por 7 euros o puedes comer increíble pues por muchísimo más, por supuesto, pero siento que se come bien muy fácilmente y que en la tienda del barrio encuentras algo delicioso, y en cualquier restaurante la comida es deliciosa. De pronto si te vas a algo no tan sofisticado puede ser muy grasoso, pero es de muy buen sabor. Hay variedad además de precios, que eso me parece una maravilla. En París es muy distinto. París es un lugar en donde tú puedes comer espectacular o puedes comer fatal. Hay, yo creo que de verdad, 30 restaurantes por cuadra. Es una cosa loca. Está saturado de la cantidad de restaurantes que hay, pero encuentras uno bueno en un millón. Y yo lo que le diría a la gente que va a París es pidan recomendaciones. Vale la pena ir a lo recomendado y no estar en la calle caminando y entrar a cualquier lugar que uno lo ve divino, porque todo es divino en París, y se mete uno ahí y acaba comiendo súper mal. La comida no es buena, está súper bien rankeada porque creo que por mucha mezcla de diferentes paladares, y yo prefiero que me den recomendaciones a amigos cercanos. Y además, ¿qué pasa con los precios? Que todo es carísimo en París. En París, si no encuentras esta comida del día por 7, 10, 15 euros, como puede pasar en Madrid, sino que en París pagas por una sentada 40 euros, y puede ser desde una comida básica como una ensalada de lechuga y tomate a un pato exquisito, ¿no? Entonces, yo les diría que para París siempre hay que tener recomendaciones, si no realmente uno puede llegar a comer no tan rico. Entonces estuve esa semana, que fue una maravilla, porque esto fue como un análisis de tendencias. Me fui al Bon Marché, a la Samarité, que son unos concept stores maravillosos, en donde uno puede ver qué se está vendiendo, cuáles son las marcas, cuáles son las tendencias. A mí me encanta hacer este estudio analítico, sociológico, etnográfico, ver a la gente cómo se viste. Fui también a Lafayette, que siempre voy, ir a las tiendas de la Saint Honoré, ir a la Avenue a ver las tiendas de lujo, y no, y ver y entender qué está pasando, qué hay, cuál es la oferta, qué está consumiendo la gente, cuál es la demanda, qué se pone la gente en las calles. Eso me parece que le da una mirada absolutamente global y hace que uno entienda también qué está pasando en un país como Colombia. Entonces pude observar tantas cosas tan maravillosas y darme cuenta, por ejemplo, que afuera están en otro momento, en otra tendencia, está mucho más conceptual que el tropical chic, por ejemplo, de alguna manera, que acá sigue muy vigente, ya dio un giro grandísimo afuera. Y es entender todo esto y la verdad alimentar ese conocimiento que para mí es tan, pero tan importante. Hice un recorrido de tiendas vintage de locos en Copenhague, en Oslo, en Madrid y en París, y ustedes no entienden el second hand, lo que es en los países nórdicos es de otro mundo, es exquisito, la curaduría es brutal, la gente usa marcas de lujo, pero de extra lujo, porque pues acá digamos que tenemos muy limitado ese conocimiento, ¿no? Y sabemos del lujo, pero cuando son marcas ya demasiado sonadas, como puede ser un Chanel, como puede ser de pronto un Hermès, como puede ser un Dior, un Prada, un Dolce & Gabbana, un Gucci, etcétera, pero acá son unas marcas ya de extra lujo, de marcas nórdicas, que uno acá pues no oye, simplemente es que no tiene el conocimiento ni la forma de enterarse de estas marcas, que son unos precios elevadísimos. Y el second hand afuera de Colombia o de los países latinoamericanos es mucho más costoso, pero mucho más costoso que comprarlo nuevo en tienda. Y es que es cool tener una cartera de una supermarca second hand y no nueva. Ellos entienden también el tema de la sostenibilidad, pero también que todo lo que sea sostenible siempre va a ser mucho más chic que lo que no lo sea. Entonces, una cartera Chanel, si es second hand, te está generando un valor impresionante, por lo tanto pagas más por eso. Mirábamos con mi mamá los precios de los zapatos, de las carteras, de las prendas, e inclusive son cosas que pueden estar a la venta en este momento, actualmente. No tienen que ser vintage, no tienen que ser de hace 50 años, de hace 70 años, que uno entendería por qué valen más. Obvio, son piezas de hace muchos años, en donde pues tienen unos insumos o no, digamos, como unas cremalleras o unos straps o unos botones, etcétera, pues antiguos, que ya no se consiguen, son colecciones de algún momento que pues evidentemente actualmente no están, pero no solamente esas piezas antiguas son más costosas, sino también lo actual, porque es que la gente prefiere pagar más por lo que ya está hecho, por lo que ya es second hand, por lo que ya está reutilizando, que por lo que es nuevo para estrenar. Es una locura, es divino poder ver. Yo no estoy diciendo que está bien y que está mal, yo estoy diciendo es que rico tener la posibilidad de viajar y entender que hay otros mundos, que hay otras cabezas, que hay otro mindset. A mí eso me fascina. Hablando un poco de eso, hago un paréntesis que nada tiene que ver con la moda, pero es como cuando uno mira la palabra pobreza, que abarca tantas cosas, pero cuando uno habla, digamos, de pobreza económica, por así decirlo, a uno le enseñan de alguna manera, o uno ve en su país cómo funciona la pobreza. Tiene como una estética, ¿no? En otros países es otro contexto. Entonces, a mí me encanta ver eso, como el diferente significado que se le da a las cosas según la cultura y la sociedad donde uno creció. Para nosotros la pobreza es una cosa, pero en India es otra cosa. En China es completamente diferente y eso me encanta. Y bueno, eso era simplemente un ejemplo que traigo a colación porque me impresiona que siempre percibo que cosas, palabras como pobreza son percibidas completamente diferentes en cada lugar. Y eso me parece maravilloso, y cuando uno tiene la oportunidad de viajar, pues uno se da cuenta que uno vive una realidad que no es la realidad necesariamente del mundo, que es la realidad de uno, pero que cuando viajas y conoces otras culturas y otras personas y otros idiomas, hay un millón de realidades y uno decide cuál quiera vivir, pero hay un millón de realidades, de formas de ver la vida, y creo que eso le nutre a uno mucho el alma. Ese fue el primer viaje, la primera temporada. La segunda se las voy a contar en otro podcast porque esto se va a volver muy largo y no quiero aburrirlos. Pero fue una temporada fabulosa en donde fue de aprendizaje. Ya la segunda llegamos con toda y llegamos a trabajar, que ya se los contaré. Pero esta primera fue entender el mercado, entender qué pasaba allá, entender un poco a la gente, ir, caminar, recorrer, conocer, sin hablar, sino ver y escuchar, ¿no? Que es tan importante ese ejercicio. Ver, observar, escuchar, oír, entender, comprender, para ya luego uno poder asimilar y empezar a crear cosas. Este viaje no tuvo un final muy feliz, esa primera temporada, porque yo terminé fregadísima de la espalda, que era también una prueba bien interesante para mí, para ver cómo me podía adaptar a este nuevo estilo de vida, de estar allá, de estar acá. Yo pues en Bogotá tengo un equipo fabuloso de médicos, en donde pues está compuesto por diferentes personas, diferentes especialidades, fisioterapeutas, masajistas, deportólogos, psicólogo de dolor, neurocirujano, ortopedista. Bueno, un equipo impresionante de personas que me ayudan con todo este proceso, porque yo me veo muy bien, por fortuna, y me encanta proyectar eso, pero muchas veces no me siento tan bien. Y es una condición que tengo que aprender a manejar. Y evidentemente viajando, pues hay un exceso de peso, hay un exceso de caminar, hay un exceso de cambios de camas porque está uno en hoteles, en Airbnbs, en diferentes lugares. Entonces eso se vuelve un poquito complejo. La rutina de hacer ejercicio es difícil, la comida cambia. Yo también tengo acá mi equipo, digamos, para parte de alimenticia, porque, bueno, por mi situación yo no puedo ganar mucho peso. Todo lo contrario, tengo que perder peso porque yo tengo varillas en la columna y tornillos, y eso ya genera un peso. Y bueno, cuando hay más peso pasan cosas como las que me pasaron hace un año, en donde se me fracturaron 3 vértebras y perdí 2 discos de movimiento y toda esta locura. Entonces fue un gran reto. Volví muy, muy cansada, volví bastante mal en términos médicos, evidentemente, pues llegué. Yo llegué una noche como a las, no recuerdo, 10 de la noche, al otro día a las 6 de la mañana ya tenía gammagrafía, resonancia, cita donde el doctor, toda la cosa. Pero bueno, es algo que he aprendido a manejar y que en esta segunda temporada pude manejar mucho mejor. Y ya les contaré cómo fue, pero pues quería compartir con ustedes esta primera temporada del 2023 en Europa, que fue maravillosa. Luego me vine 15 días por mis temas médicos, tuve que estar acá y ya después me fui más o menos un mes y medio, o un mes larguito, y acabo de volver, acabo de llegar y se vienen grandes cosas en Bogotá que quiero contarles, pero bueno, dejamos todo para un próximo podcast. Mil gracias por estar acá de nuevo, vamos a seguir. Espero que con nuestros podcasts semanales, es la idea, y poder seguir aportándoles y compartiendo experiencias lindas y cosas ricas de oír y emocionantes. Y bueno, eso es lo que me gusta a mí hacer, compartirles a ustedes. Así que gracias infinitas y siempre bienvenidos a seguir y a compartir este podcast. La moda es magia. Chao.